te metas a lo hondo, guarda con cruzar la calle, ni se te ocurra poner los dedos en el enchufe.
Economía y la felicidad.
¿Es el bienestar material una condición previa de felicidad?
Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Mira mi consejo, pero no me espejo. Haz lo que yo digo y no lo que yo
hago. Bueno, y ya está presentada esta columna de economía y felicidad. Ya está con nosotros el psicólogo Alejandro de Barbieri. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Muy bien.
Bien, bien. ¿Qué es esto de economía y felicidad?
Bueno, hemos arrancado este ciclo, ¿no? Economía y felicidad. La verdad que está buena la pregunta porque a veces uno arranca y no aclara cosas básicas. Economía viene del griego oikos, que quiere decir casa, y nomos, que vendría a decir ley o convención. Entonces realmente la economía son esas leyes que rigen la casa. Y felicidad es un término que da para mucho, pero después lo vamos a ampliar. En el fondo vamos a tratar de tocar temas que tienen que ver con la organización de nuestra felicidad y el hogar, por decirlo así.
Muy bien, y esta mañana nos vamos a concentrar en los niños y adolescentes, en el mercado infantil, un mercado muy tentador que aquí en el Uruguay los niños de entre 6 y 14 años reciben y gastan unos 30 millones de dólares para hacer sus compras.
Son ahí está.
Datos de una investigación del año pasado que hizo el psicólogo Alejandro Weinstein, analista de tendencias de comportamiento, y el economista Alberto González, docente de la Universidad Católica. Ahí vamos a poner el foco, Alejandro.
Ahí está, sí, la verdad que es una investigación muy interesante, porque como bien dicen ellos, uno tenía un presupuesto de qué pasaba con esta población, pero hasta que no se investiga y aparecen los números, nos ayuda a leer la realidad mejor.
Muy bien, vamos a escuchar un audio disparador que nos puede poner en sintonía con estas, las demandas, las necesidades o no de los niños y la respuesta de los padres.
Bien, es de todo el tiempo que disponemos. Hasta luego, niños. Crossy el payaso es llamado a ustedes por el nuevo juego de video 256. Es ligeramente más veloz hasta el máximo.
¿256? Y yo tengo esta porquería de 252.
No me destruyas, aún puedo hacerte feliz hasta el máximo.
Mamá, ¿puedes darme $200 para un juego 256K? Es menos de un dólar por K.
Oh, tal vez pueda ayudarte con una canción acerca del ahorro. Cuando recibas monedas de un amigo, no las malgastes si no es en un abrigo. Ponlas en tu gorra, ponlas en tu gorra.
Ay, no tengo gorra.
Cuando encuentres monedas en pasteles.
Oh. Bueno, ahí tenemos una escena de los Simpsons que
la verdad que viene
a cuento.
Sí, es interesante la escena, Mauricio, porque ahí aparece Bart, ¿no? Mirando su dibujito con el payaso. Incluye la publicidad de un, vendría a ser un PlayStation, un Wii, o cualquier aparatito de una estos, digamos, una consola de esta de juego, ya le había quedado vieja, ¿verdad? Pide para una nueva, y ahí le pide dinero a su mamá. Es interesante porque acá vemos tres actores interviniendo, ¿no? La televisión con el juego, que el niño está pasivo mirando. Ahora hay bastantes investigaciones que parece que el futuro obviamente viene del cambio de la televisión, porque cada vez más los gurises están acostumbrados a lo interactivo, ¿no? La televisión está quedando muy, muy pasiva frente a esta necesidad del niño de interactuar. Pero bueno, el Bart escucha este mensaje, obviamente le llega, tira a la basura su vieja consola 252, que la cual, mientras se va muriendo, no sé si escucharon ahí bajito, le dice, todavía puedo hacerte feliz, como diciendo, todavía hay algo,
no me tire.
Y después le pide a la mamá, y la mamá le aparece con una canción del ahorro. Realmente ahí aparece, es interesante para analizar los Simpsons, bueno, obviamente para otro día, pero los roles bien distintos de Homero y de la mamá. La mamá le sale con una canción del ahorro, que en esta investigación de Alejandro Weinstein, como ustedes tú comentabas, Mauricio, no aparece el tema del ahorro, de que nosotros como padres, no aparece, inculquemos el ahorro como de repente se inculcaba antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo
no
que...?
No es parte de la cultura.
Aparentemente no es tan común. O sea, que antes de repente sí, todos crecimos con ¿verdad? La alcancía y tenés que ahorrar para esto, para lo otro, porque veníamos de repente de otra cultura, ¿no? Y son elementos que tenemos que revisar, porque lo que tenemos que pensar realmente es qué niños estos niños de 6 a 14 años, ya con 14 años un preadolescente, un adolescente, bueno, ¿qué va a pasar cuando tenga 18, cuando tenga 20, verdad? Digo, si sigue manejando el dinero, o sea, la dimensión del placer, si nosotros como padres no lo educamos en eso, no logramos que puedan manejar, tolerar la frustración y manejar el placer, bueno, después nos extrañamos que a los 18, a los 20, estén consumiendo otro tipo, ¿verdad?, de adicciones, o se hagan consumistas, porque hay que aclarar, una cosa es el consumo sano, entre comillas, que es una expresión, digamos, media complicada, ¿no? Porque cualquier intento de cualquier niño que entra a socializar, de que estamos en la escuela, ¿verdad?, bueno, a determinada edad los padres empezamos a darle cierto dinero para que se maneje, ¿verdad?, la merienda en la escuela, ¿no?, o si tiene que tomar su nombre, uno empieza a tener cierto manejo del dinero. O sea, la sociabilización implica cierto consumo, digamos, por decirlo de alguna manera. Lo que estamos en esta columna trabajando es el consumismo, ¿verdad?, cuando ya aparecen ciertos datos que ya exceden a lo normal y pasan a lo patológico. ¿Y qué es lo interesante de este estudio, Mauricio? Primero, lo que analiza Alejandro Weinstein, es el colega, ¿quiénes son los proveedores de estos niños, ¿no? Acá hay la investigación que hacen ellos, aparece que los que reciben una mensualidad en promedio alcanza los 300 pesos por mes, esa es la investigación que hacen ellos. Aclaran que es un dinero vivo, es muy interesante, porque esto no se trata de lo que uno ha invertido como papá en la cuota de inglés, en lo que el niño tiene en su intelecto, digamos, como,
en
¿no?,
el club, en el colegio.
Exacto, sino que es un dinero vivo, no es una tarjeta, no es un ticket de alimentación, es el dinero que él maneja en el bolsillo, y con esto, el chico, ¿qué es lo que se compra con eso? Obviamente, lo primero que se compra es bebidas y alimentos, es lo primero que aparece ahí, ¿no? Y después, ellos investigan cómo influye lo que el niño en las compras del hogar, ¿verdad? Por ejemplo, los aparatos electrónicos, ¿cómo influye en la decisión de la compra de un celular? Se ha visto que influye muchísimo. El papá, mientras se va a comprar el celular, influye si al nene le gusta el celular de que el papá se va a comprar o no.
Esto no es ya del dinero que ellos gastan, sino cómo influyen en la decisión.
Ahí está, cómo influyen en la decisión de los padres. Y esto es muy importante, porque a nosotros como padres nos dice, no sé cómo hacer, cómo manejar a mi hijo, y de repente somos nosotros como padres los que lo fuimos dando, ¿verdad?, cierta autonomía, que si no va acompañado de educación y de tolerancia a la frustración, el gran trabajo que los padres y los psicólogos hacemos en el consultorio y en las escuelas, ¿no?, que puedan tolerar la frustración, ¿no?, que puedan decir, no, mira, esto ahora no, ¿no? Pero vos tenés dinero, no sé qué, vos me lo puedes comprar. Sí, te lo puedo comprar, pero ahora no, ¿no? O sea, que no pasar a esa dimensión del placer inmediata, que después el niño sale, ¿verdad?, del supermercado o de cualquier actividad social que uno haga, donde los padres se ven desbordados producto de ese reclamo, dale, cómpramelo. Y poder hacer con esa actitud de la madre de Simpson, que realmente parece hasta disociada de la realidad, ¿no? La madre en ese cantito
ahorrar con la gorra.
Ahorrar, no sé qué, pero la verdad que es interesante como lo toma con humor y le da como otro sentido de para qué querés el dinero, ¿no? Que esa a veces es una dimensión que perdemos. Está bien que lo tengas, pero tú lo podés ahorrar para gastar en otro momento. Esto parece tan raro hoy en día, Mauricio, porque estamos tan acostumbrados nuestros gurises a frente a la demanda, darle el chupete electrónico o verdad para que se calmen y no nos molesten más, que entonces ahí pagamos después a la larga. De repente no lo vamos a ver ahora, pero lo vamos a ver en 5 o 6 años cómo va a influir en el psiquismo del niño la dimensión del placer. Otro elemento importante que aparece en la investigación es quién los abastece, o sea, quién les da el dinero. Acá aparece la madre como la figura, como principal proveedora en un 30%, después aparece el padre. Después aparece uno de cada 5 niños recibe dinero de sus abuelos, porque recordemos que también, ¿verdad?, los abuelos son muy útiles en la educación de hoy en día de nuestros hijos, y a veces uno les deja el cuidado de ellos. Y después, lo más importante es que, en realidad, dice Winston, y acá lo cito textualmente, en realidad lo que el padre o la madre está haciendo es pagando la angustia, porque la separación connota duelo por 1000 historias. En realidad, papá te quiere mucho, pero como no puede estar contigo, toma 1000 pesos. Por ejemplo, pone como ejemplo. Sobre todo cuando papá y mamá, sea el padre o sea la madre, el que esté fuera del hogar, cuando hay separación, también ahí influye de que el dinero que da el papá que está fuera del hogar es mayor al que da el que está dentro del hogar. Esto es muy importante porque estamos como pagando la culpa, ¿no? En una columna anterior, 2 o 3 martes atrás, hablábamos de las madres culpógenas, ¿no? Las madres, porque, bueno, va bien, las madres que por el miedo, ¿verdad?, a estar fuera de casa, quieren reparar el poco tiempo que están con sus hijos, y citábamos a un pediatra francés que dice una cosa muy linda, lo repito porque como el público se renueva, de repente no lo escucharon, y es una historia que a mí me gusta mucho. Aldo Nauri les dice a las madres que están fuera de casa, no se preocupen, dice, un minuto después de que ustedes llegaron a casa, para el niño es como si no se hubieran ido nunca. ¿no? Esa esperanza que tenían de que ustedes han llegado se restaura enseguida y no es necesario, ¿verdad?, reparar o con un exceso de mimos, que a veces eso va de la mano de la sobreprotección y a veces de la mano del dinero directamente para pagar la culpa de como no estoy en casa, entonces le compro esto para que no se aburra. Es muy importante, Mauricio, mira, esto no lo tenía pensado decir hoy, que el niño se aburra. Es muy importante que los niños aprendan a aburrirse. Es muy importante. Nosotros
por todos lados se intenta que los niños no se aburran, ellos reclaman estar entretenidos, divertidos todo el tiempo.
Exactamente.
Y en eso, la escuela también están esperando que...
Es terrible. A mí no me preocupa ser un profesor aburrido en la universidad. Digo, nosotros no estamos acá para ser el payaso creativo. Y ni siquiera como padre. Mis hijas que están por ahí de vacaciones y saben que hacemos un juego en mi casa los fines de semana, siempre. Ahora ya no porque están más grandes. Pero cuando eran chicas... Yo antes esto no lo contaba, pero de tanto contarlo fuera de micrófono, me pidieron que lo cuente algunos psicólogos al aire, por eso lo cuento. Con mi señora le inventamos un juego. Ah, papá, mamá, estoy aburrida. Bueno, en esta casa hay 2 horas de aburrimiento por día, por fin de semana. Hay 2 horas de aburrimiento por fin de semana. Les tomamos el tiempo, vayan afuera a jugar,
abúrranse,
inventen, abúrranse, yo les controlo el tiempo. A las 2 horas, y son acumulables, digamos, puede ser 1 hora el sábado, 1 hora el domingo. Bueno, nunca llegaron a estas 2 horas. Poder darle, porque del aburrimiento van a ser la creatividad. O sea, ¿tú te acuerdas cuando nosotros éramos chicos? Va a parecer inventábamos, ¿verdad? Estaba más la creatividad a partir de los juegos. Hoy en día el chico se encuentra con juegos, soy fanático de internet y me encantan todos los jueguitos que hay por internet. Pero la verdad es que te dan demasiado hecho, ¿verdad?, el juego, y el niño peca de tener poco creatividad, ¿no? Los niños que hay muchos niños que construyen y hacen y inventan muchos juegos muy... también está el valor detrás de eso, no lo estoy criticando porque lo valoro mucho. Pero el riesgo es el aburrimiento.
No te metas a lo hondo. Y algunos mensajes de los oyentes, el caso de Natalia que dice: los niños no bancan ninguna postergación, quieren todo ya. Y otro oyente que dice: me encanta, yo pienso igual, hay que aburrirse para inventar.
Yo creo que esto implica recuperar nuestra presencia como padres y nuestra autoridad, porque hoy en día en la sociedad que vivimos, donde todo se negocia, ¿verdad? Y yo siempre digo en chiste, el nene termina eligiendo de qué color va a comprar el auto el papá y después termina eligiendo de la novia al papá, si prefiere la novia a la morocha, y esas son historias que en el consultorio me ha pasado de acompañar. Así que ahí está nuestra fragilidad, digamos, como padres, poder recuperar nuestra autoridad. Y no se puede negociar todo, no se negocia si sos el padre o no. Vos sos el papá o yo soy el papá o la mamá. Entonces, en ese lugar uno no puede consultarle todo al niño porque se va perdiendo, ¿verdad?, la simetría de la relación. Soy como un amigo, pero no soy el amigo. Puedo tener un vínculo muy amistoso, muy afectivo con mi hijo, pero hay un lugar donde yo debo marcar el límite, y sobre todo en esto de que puedan tolerar la frustración, Mauricio. Yo creo que es el gran desafío. Incluso hay investigaciones a nivel del cerebro, la psiconeurociencia está investigando cómo está cambiando el cerebro de nuestros niños, el tema de agresividad, el tema de la ritalina, el déficit atencional, porque son niños mucho más difíciles, ¿verdad?, de mantener, que estén atentos en clase, producto de esa hiperactividad.
Entiendo, Alejandro, a veces es difícil para los padres, ¿no?
Y claro, pero...
posicionarse, poner el límite...
Y podemos recuperarnos. Decir que no. Es difícil porque nosotros esperamos ser queridos por nuestros hijos, como dijimos en una columna anterior. Antes, nosotros fuimos criados por papás que no esperaban que nosotros los quisiéramos a ellos. O sea, su autoestima no dependía de recibir afecto del hijo. Miren el cambio de paradigma tan grande que hay hoy en día. Y hoy, por la fragilidad emocional y de la autoestima nuestra, o porque fallamos a nivel de nuestras relaciones de amigos o de pareja, no solo a nivel de pareja, esperamos que nuestros ser queridos por nuestros hijos, con lo cual quedamos muy frágiles psicológicamente. Por eso podemos recuperar nuestra autoestima y darle a nuestros hijos la seguridad de que nosotros sabemos qué es lo mejor para ellos. Y en este momento la frustración, que se puedan tolerar la frustración, es muy importante. Como no sé si nos quedan pocos minutos,
tengo
dos textos para poder compartir con la audiencia que siempre nos piden, Mauricio. Uno espectacular de Tomás de Matos, que él, este escritor uruguayo, abogado, ¿verdad?, que bueno, ha escrito grandes libros, que él asocia la felicidad y el sufrimiento, que me parece muy importante. Él dice: antes teníamos un concepto de felicidad asociado a un proyecto de vida y a la paz en la conciencia. Una paz que se lograba sabiendo que yo estaba trabajando por ese proyecto de vida o para ese proyecto de vida. Por lo tanto, ese proyecto de vida incluía el sufrimiento. O sea, acá me gusta mucho este texto de Tomás de Matos porque pone de la mano felicidad y sufrimiento. No, la felicidad no es solo un estado de placer. Eso es lo que busca el niño cuando se compra el caramelo. Un estado de placer. Es un placer inmediato. Es una felicidad... chiquita, digamos, por así decirlo. Y otra de Agustín Cortuasi, que es tremenda frase que me encanta para que se lleven como una metáfora aquí ahora que entramos en la semana de turismo, que la felicidad, dice, es como el arco iris. Se ve desde lejos. Cuando pasamos por ahí uno no lo ve, pero tiene que haber llovido para poder verlo.
Muy buena.
Muy buena, la verdad que me gustó mucho esa frase de Agustín Cortoasi.
Bárbaro, nos quedamos por aquí, Alejandro de Barbieri. Volvemos en los próximos días sobre esta columna de Economía y Felicidad.
Cómo no, lo veremos el próximo martes y después ya la colgaremos por ahí por internet para que la quiera escuchar.
Sí, sí, hasta entonces.